Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglesiacafe.com.
Le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo también por medio de las redes sociales. Job capítulo 8. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 8. Dice así: tan solo pregunta a la generación anterior, presta atención a la experiencia de nuestros antepasados, porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán la sabiduría de antaño. Mire este versículo 11 que es importante. ¿Pueden crecer altas las cañas del papiro donde no hay pántanos? ¿Pueden crecer en abundancia las hierbas de pantano donde no hay agua? Cuando están floreciendo y aún no están listas para ser cortadas, empiezan a marchitarse más rápido que la hierba. Lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Su confianza pende de un hilo. Se apoyan en una tela de araña. Se aferran a su hogar para sentirse seguros, pero su seguridad no durará. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerá. Los que no tienen a Dios parecen una planta frondosa que crece al sol y que extiende sus ramas por el jardín. Sus raíces penetran entre las piedras y se sujetan a las rocas, pero cuando se la arranca de raíz es como si nunca hubiera existido. Así termina su vida y del suelo brotan otras plantas para reemplazarla. Sin embargo, mira, Dios no rechazará a una persona íntegra, tampoco dará una mano a los malvados. Él volverá a llenar tu boca de risas y tus labios con gritos de alegría. Los que te odian se vestirán de vergüenza y el hogar de los malvados será destruido. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que nos ministres en las áreas más profundas de nuestro ser. Que alcance, Señor amado, a penetrar en este día cada corazón, las áreas profundas de nuestro corazón, pensamientos, intenciones, y que nos traiga, Señor amado, a conciencia la necesidad intensa que tenemos de ti. Padre, háblanos, ministranos, llénanos, que nadie salga de este lugar vacío, sino que toda persona que está acá salga con una convicción de tu amor, Señor amado. Una convicción tal de tu amor que desde este día en adelante tomen una decisión firme de avanzar en el crecimiento, en el desarrollo que tú tienes en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando dos temas importantes. Inclusive este jueves vamos a seguir enseñando acerca del poder del perdón. Vamos a estar hablando del perdón en todo lo que es el resto de noviembre y diciembre, en los jueves, y vamos a terminar esta serie de mensajes de los domingos de Arraigados. Y estuvimos hablando el jueves acerca del perdón, y estuvimos hablando el domingo de lo que significa una vida agradecida. Y lo que voy a hablar hoy, en cierto modo, creo que va de la mano con lo que estuvimos hablando en esta última semana. Porque hoy quiero hablar acerca de una atmósfera de bendición. Yo sé que eso suena un poco raro, de crear una atmósfera de bendición, pero yo espero que según vaya enseñando lo que quiero enseñar hoy, que usted pueda entenderlo y no salga de aquí confundido, pero va a salir de aquí bendecido por lo menos. Le voy a explicarlo así. ¿Alguna vez usted ha llegado a una casa donde el ambiente es tan chévere, o sea, que que usted puede ir peleando con su esposa en el camino, y cuando llega a esa casa, de repente como que la cosa cambió. O sea, como que usted fue peleando hasta que llegaron y le dijo: ya, para ya, que ya vamos a entrar, ya nos están mirando raro. O sea, y cuando entra, el ambiente en esa casa es tan chévere. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué bueno, que sí, qué sé yo, para aquí, para allá. Y se da una dinámica que usted se siente como que se le olvidó el problema, hasta que se monta el carro de nuevo, se va para su casa. Pero por lo menos en ese momento se le olvidó el problema, ¿sí me entiendo? O sea, y de repente a usted le pasa de que se olvida de aquello por lo que estaba discutiendo, y se da la dinámica en ese hogar, y, o sea, y todo como que se forma chévere, bien, ¿no? ¿Alguna vez algo así le ha pasado? ¿Le ha pasado lo contrario? O sea, que usted va a una casa y usted va a visitar a alguien, y usted va con todas las expectativas del mundo, pero ellos han estado discutiendo en la casa. Y cuando lo reciben o le abren la puerta: hola, lo estábamos esperando. ¿Sí me entiendo? O sea, y usted no se da cuenta de nada. O sea, usted no vio la pelea, usted no vio la controversia, usted no escuchó los gritos, no vio los trastes volando ni nada. Pero aunque usted lo reciben con una sonrisa, usted siente que el ambiente está tenso. ¿Le ha pasado? Algunos dicen: sí, yo soy el que lo recibe, yo soy esa persona. El asunto es que aunque usted no se haya dado de cuenta de lo que sucedió, se crea una atmósfera tensa, incómoda, difícil. Sí, y uno como que no se siente tranquilo. Aunque el matrimonio se esté hablando bien y todo lo demás, o sea, como quiera el ambiente se siente cargado. Por eso es que es tan importante lo que voy a hablar hoy. Porque una cosa es si cuando usted llega de visita a esa casa se siente incómodo, ojo, ¿cómo se sentirán los niños que viven en esa casa? Si el que llega de visita por 2 horas o 3 horas se siente que el ambiente está cargado, ¿cómo se sentirán los que viven continuamente en ese ambiente? Los que se desarrollan continuamente en ese ambiente. Porque leímos en Job, el versículo 11, que Bildad le dice a Job: pueden crecer altas las cañas del papiro donde no hay pántanos. Pueden crecer en abundancia las hierbas del pántano donde no hay agua. En otras palabras, si no están las condiciones correctas, el ambiente correcto y la atmósfera correcta, no hay progreso ni crecimiento. Y esto es algo que tenemos que analizar. Muchos de nosotros queremos que nuestros hijos avancen, que nuestro matrimonio avance, que nuestra vida avance, pero la atmósfera que estamos creando, en la que nos rodeamos, es tan tóxica y dividida que nos limita de avanzar. Yo quiero que analice por los próximos 15, 20 segundos. ¿Qué atmósfera estás creando en tu hogar? ¿Estás creando una atmósfera de crecimiento tanto para ti, para tu matrimonio, para tu pareja, para tu cónyuge, para tus hijos? ¿O estás creando una atmósfera que los detiene? Porque la atmósfera que creamos en nuestro hogar colabora para el crecimiento y el desarrollo, o colabora para limitar el futuro y el destino de nuestros hijos. ¿Qué atmósfera estás creando, padre? ¿Qué atmósfera estás creando, mamá? Y yo sé que usted me va a decir, no, no, pastor, no soy yo, es que usted no conoce a mi esposo, usted no lo conoce. Él es una cosa aquí, pero en la casa, ¡ja! Y hay algunos hombres que están diciendo, no, 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 pastor, es que esta mujer, no, es que, mire, yo nada más estoy con ella porque la verdad el caso es que yo soy cristiano. ¿Qué atmósfera estás creando? ¿En qué atmósfera se están desarrollando tus hijos? Y Corintios era una iglesia llena de dones. Unos cultos que se tenían que dar en Corintios impresionantes. Eran cultos tan impresionantes que el mismo apóstol Pablo tuvo que escribirle para que ellos escudriñaran y analizaran cómo desarrollar en orden sus dones. Lo que significa que posiblemente uno de los cultos de la iglesia de Corinto, usted llegaba y había una presencia de Dios impresionante, al punto tal que Pablo en 1 Corintios 14 tiene que decir, mira, cuando profeticen, háganlo en orden. Una atmósfera tan impresionante que Pablo tuvo que decir, no, escúchame, este don es dado por el Espíritu Santo, este otro también. Todos los dones estaban manifestándose en Corintios, pero era una iglesia de apariencia espiritual, pero de estancamiento. Porque el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 5, no vaya allí, usted lo puede estudiar en su casa, le habla a ellos y le dice, ¿de qué ustedes se jactan cuando entre ustedes hay pecados que ni aun los gentiles, ni aun los impíos, ellos se atreven a cometer? Porque entre ustedes hay un hombre que se está acostando con la esposa de su padre. Y le decía, ¿de qué ustedes se jactan? ¿Qué atmósfera era la que había en Corintios? Una atmósfera de gloria, pero en lo profundo, en lo interno, era una atmósfera tóxica. Y muchos de nosotros queremos vivir nuestras relaciones, nuestros matrimonios, nuestras vidas dentro de la capacidad donde aparentamos que todo está bien, pero cuando rascamos un poco más profundo, Y escúcheme bien esto, la apariencia no genera la atmósfera. De la misma forma que yo puedo pelear con mi esposa, tú, que sí, que sé yo, para aquí, para allá. O sea, digo, ella es la que pelea conmigo, pero bueno, usted me entiende lo que quiero decir. O sea, y le abrimos la puerta, hola, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Como quiera se siente la atmósfera cargada, ¿por qué? Porque la apariencia no genera la atmósfera. Usted puede venir y decir, no, no, que los nenes no escuchen, pero los nenes saben. Tenemos que tener mucho cuidado que no estemos haciendo lo mismo que los corintios, teniendo los selfies familiares que a mí también me gustan y aparentando que todo está bien, cuando la atmósfera, porque la foto de Facebook no revela la atmósfera. Y el versículo 12 de Job capítulo 8, versículo 12 dice que cuando no están las condiciones correctas, escúchame bien, cuando no están las condiciones correctas y están floreciendo, pero aún no están listas para ser cortadas, empiezan a marchitarse más rápido que la hierba. Cuando la atmósfera no es la correcta, aún en apariencia, no se desarrollan como se tienen que desarrollar. Por eso es que usted ve que muchos hijos de cristianos terminan apartándose del evangelio. Escúcheme por favor, no es porque usted sirve al Señor. Eso es una mentira que la sociedad y el diablo le está metiendo. Si sirvo al Señor, mis hijos se apartan. No, no, Señor, eso es una mentira. Es por la falta de pasión que ellos ven que nosotros mismos tenemos por Cristo. No, no es que si tú sirves a Dios, tus hijos se apartan, es una mentira. Es porque cuando ellos no ven un ejemplo a seguir y ven que somos una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Somos una cosa cuando cantamos, levantamos las manos, pero nos montamos en el carro y comenzamos a criticar a todo el mundo. Creamos una atmósfera que los detiene en su avance en el Señor. Y nuestra responsabilidad como padres se resume en que todo lo que usted y yo hacemos es para crear una atmósfera saludable para el desarrollo de nuestros hijos. Ustedes le van a comprar regalos a sus hijos en Navidad, ¿cierto? ¿Cierto? Amén, ¿cierto? O vamos a empezar con el legalismo. No, la Navidad no es de Dios. Claro que no es de Dios, ni los quinceañeros tampoco. ¿Sí me entiende? O sea, tampoco son de Dios. Ni la mayoría de las cosas que usted hace son de Dios. Ni estar posteando selfie en Facebook no es de Dios. Eso tampoco está en la Biblia. Pero lo hace. ¿Sí me entiende? Vamos a matar el legalismo de una vez. No, que yo no pongo un árbol, porque si pongo el árbol, eso significa que el diablo, ¿qué el diablo de qué? El árbol es mío, yo lo santifico, y si no le gusta, bien, y si no, también. Pero toda esta, ¿por qué le va a comprar regalos a los nenes? ¿Cuántos de ustedes? Yo soy un niño, perdóneme, yo soy un niño. En mi casa yo tengo una raíz de amargura tremenda, porque en mi casa había un arbolito, se los prometo, era de aquí de cerámica. Y ese era el arbolito que ponían todos los años. Por eso es que cuando llega la Navidad, yo puse ya el mío desde noviembre, ¿sí me entiendes? O sea, y yo lo puse, yo hasta mi esposa no me deja ponerle lágrimas, porque sabe las lágrimas, esas cositas, porque dice que ya sonó, pero yo quiero ver luces donde quiera, o sea, porque yo soy un niño. O sea, y yo me levanto el 25. Pues ya yo trato de que ni el 25, el 24 por la noche, ¿sí me entiendes? O sea, y yo voy para allá, o sea, abrir mi regalo también. O sea, que ya yo pedí el mío viene en un sobre este año, es un viaje de abucear. Yo sé que el Señor me lo va a conceder, aleluya. O sea, entonces, ¿qué pasa aquí? Pero ¿cuál es la atmósfera que se crea esa mañana? Cuando vemos a nuestros hijos, o sea, que trabajamos, que algunos de ustedes dejaron de diezmar para comprarle al nene. Solamente lo tenía que tirar ahí, solamente. Pero la atmósfera que se genera cuando ellos están abriendo ese regalo, para mí, sigue siendo uno de los mejores momentos que yo paso en la Navidad. A mí, si Cristo nació en la Navidad, si no nació, yo desde pequeño le dije a mis hijos que Santa Claus no existe. ¿Sí me entiende? O sea, y tenga cuidado que se lo digo a los suyos también. ¿Sí me entiende? Yo soy un soplón, yo soy un chota, yo se los digo, Santa Claus no existe. Deje de estarle mintiendo a sus hijos, dígale, yo fui el que te lo compré, así que pórtate bien, porque si no, la próxima vez no te compro nada. ¿Sí me entiende? Yo no dejo que un viejo barrigón se lleve mi crédito, sino yo fui el que me sacrifiqué por eso. ¿Sí me entiende? O sea, no, estás loco. No me distraiga, estoy en el mensaje. ¿Pero por qué? Porque eso genera una atmósfera. Y aunque sea por un momento, porque claro que cuando hablen el regalo se olvidan de nosotros, pero ese momento, o sea, yo me gozo con ese momento. Me alegra, porque estoy buscando crear una atmósfera de alegría. Y de eso es que se trata esto. Y por eso usted ve que en 1 Corintios capítulo 11, ahora sí vaya allí, por favor. Usted ve que el apóstol Pablo comienza a reprender la división, y habían tres divisiones en Corintios. Cuando usted lee 1 Corintios 10, 11 y 12, usted se va a dar cuenta que había tres divisiones principales. Número uno, había una división personal. Número dos, había una división racial y cultural. Y número tres, había una división social. Y Pablo en el versículo 17 dice: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hace más daño que bien cuando se juntan. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen con mi iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Él le está diciendo, él está reprendiéndolo, y está diciendo: ustedes se reúnen para dividirse. Ustedes están divididos. Y en una atmósfera de división no hay avance ni crecimiento. Por eso es que a mí me molesta muchísimo cuando yo llego a un concierto cristiano, a un evento cristiano, y rápido el que agarra el micrófono: ¿dónde están los puertorriqueños? ¿Dónde están los mexicanos? O sea, ¿qué estás creando? Estás creando una atmósfera de división. Porque aquí no hay griegos ni judíos. Aquí no hay puertorriqueños, mexicanos, salvadoreños, americanos. Aquí todos somos de Cristo. Y toda atmósfera de división cultural es una atmósfera de división racial. En otras palabras más claras, para que me entienda como yo sé hablar, la división cultural es racismo. Si usted se divide porque llegaron las navidades y usted quiere comer tamales mientras que él está comiendo pasteles, eso es racismo. Tómelo como le dé la gana, pero es racismo. Y eso se tiene que parar. No, que yo estoy orgulloso. Sea orgulloso de ser de Cristo. Ese es el mayor orgullo que usted y yo debemos tener. No de dónde vinimos. Porque de dónde vinimos, es más, ya no estamos ni de dónde rayos vinimos. Vamos. ¿Y qué Pablo está reprendiendo? Está reprendiendo la división. Porque la atmósfera de división limita el avance y el crecimiento y el desarrollo de las personas, de la familia, de la iglesia y de la sociedad. ¿A poco este país no estuviera mejor si tuviéramos un presidente que aprobara una amnistía? Ahí sí dice: claro, amén, aleluya. Así. Pero desde que hay una división racial en la nación, ¿qué está pasando? La nación se ha detenido. Ha perdido fuerza. Y así mismo sucede dentro de la iglesia. Y cuán peor sucede de así cuando hay una división dentro del hogar. Y escúcheme, en una división dentro del hogar, usted no tiene que gritarse. No tiene que haber gritos, no tiene que tirar puertas, no tiene que tirar platos, no tiene que tirar ollas, no tiene que tirar nada. Con el simplemente hecho de que papi y mami se separen, no se hablen, vengan y tengan entre ellos, ¿cómo se dice? Animosity, yo no sé si animosidad es una palabra, pero tengan esto entre ellos. O sea, cuando esto sucede, está creando una atmósfera que está paralizando el destino y el futuro de nuestros hijos. Tú eres de papi y tú eres de mami. ¿Qué rayo le estás diciendo? Yo te quiero a ti menos que lo que lo quiero a él. Estoy creando una división ahora entre hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Qué atmósfera estás creando? Llegué cansado del trabajo, nadie me hable. Una atmósfera. Jesús dice en Marcos 3, 24 y 25: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Lucas lo dice de esta manera: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Una casa dividida contra sí mismo cae. Por esa razón tenemos que entender que cuando tenemos situaciones en el matrimonio, tenemos que aprender a resolverlas en amor, con madurez, porque la atmósfera que estamos creando por mi situación entre mi esposa y yo puede estar limitando el destino de nuestros hijos. ¿Por qué usted cree que nosotros insistimos acá? Tenga su tiempo devocional familiar. Se lo y perdone que lo vuelva a repetir, pero lo voy a repetir hasta que yo vea que lo están haciendo. Se lo mandamos por Facebook, se lo mandamos por correo electrónico, se lo mandamos por la aplicación de café. No encontramos, se lo imprimimos si quiere, para que tenga ese tiempo familiar, ese estudio familiar con sus hijos. Para crear una atmósfera de bendición. Porque la atmósfera en la que ellos se mueven todo el tiempo es una atmósfera de perversión. La atmósfera en la escuela, perversión, maldad, pecado. Pero si no estamos haciendo nuestra parte por crear una atmósfera, ¿qué te cuesta sacar una hora y juntarte a discutir la palabra con tus hijos? Te estamos dando el estudio, te estamos dando las citas bíblicas, te estamos dando las preguntas, los temas de discusión, te lo estamos poniendo todo para que tú no tengas que hacer el esfuerzo de buscarlo tú. Y todavía hay gente que no se sientan con sus hijos a tener un tiempo devocional. Cuando te lo damos todos los jueves a las 4 de la tarde en punto, sale en la página web, en las redes sociales, donde quiera que tenemos, sale para que la próxima semana tú lo estudies, papá, o tú lo estudies, mamá, y que la próxima semana lo puedas tener con tus hijos para crear una atmósfera de bendición, crecimiento y avance en el Señor. Y todavía hay padres que están demasiado ocupados, metidos en la televisión, metidos en Facebook, metidos en sus propios asuntos, que no sacan el tiempo para discutir ese tiempo con sus hijos. ¿Por qué usted cree que tenemos los grupos café? ¿Porque estamos aburridos? ¿Porque los mentores no tienen nada más que hacer? No, es para que usted comience a desarrollar en su propia vida una atmósfera de bendición. Mientras su esposo está en su grupo desarrollando una atmósfera de bendición, mientras los jóvenes están en su grupo desarrollando una atmósfera de bendición, mientras los niños están en Café Kids desarrollando una atmósfera de bendición, para que seamos una familia bendecida. Porque yo vivo con la convicción, yo vivo con la plena convicción de que Cristo no solamente murió en la cruz para darme salvación y vida eterna. Eso fue una de las razones por las que Cristo, posiblemente la principal, pero no es la única. Yo vivo con la convicción de que Cristo también murió en la cruz para que lo conociéramos aquí en la tierra y lo disfrutáramos aquí en la tierra, para que mi casa y yo le sirvamos a Jehová, para que yo y toda mi casa le sirvamos a Él, para que ellos también crean en el Señor Jesús y sea salvo yo con toda mi casa. Yo creo que el deseo de Dios es restaurar la familia y tener una familia que lo glorifica a Él. Pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué atmósfera estás creando? Y cuando el apóstol Pablo ahora se da cuenta de la división que había en Corintios, él viene y les habla de la cena del Señor. Les habla de la cena del Señor, es impresionante. Y ahí en 1 Corintios 11, porque la pregunta debe ser: ¿cómo creo una atmósfera de bendición? Diga conmigo, pastor, dígalo de verdad, pastor, ¿cómo creo o provoco una atmósfera de bendición? Qué bueno que me lo preguntaron todos a la misma vez, le voy a contestar. Mire 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Yo le puedo decir orando, teniendo tiempo devocional, leyendo la Biblia, compartiendo con sus hijos, siendo un ejemplo para ellos. Pero mire 1 Corintios 11, 28. Dice: por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Hay dos cosas acá. Si usted quiere crear una atmósfera de bendición en su hogar, hay dos cosas que Pablo dice: debes comenzar por esto. Número uno, pruébate a ti mismo. Y número dos, examínate a ti mismo. Ah, pero yo pensaba que usted me iba a decir que coja con mi familia. No. Comienza conmigo. Si yo quiero crear una atmósfera de bendición en mi hogar, comienza conmigo. ¿Con cuál de los dos? Conmigo. Sí, pero nosotros estamos dos aquí. ¿Con cuál comienza? Conmigo, con el que me está escuchando. Los dos te estamos escuchando, por eso comienza contigo que me estás escuchando. Y lo primero que él dice es: pruébate a ti mismo. La palabra pruébese en griego es dokimazo, que significa correctamente probarse, para mostrar que algo es aceptable, real y aprobado. En otras palabras, tú tienes que hacer un examen genuino de cómo tú te estás comportando, cómo está tu vida, y si tu comportamiento, tu estilo de vida o tu manera de ser es aprobado delante del Señor. Número dos le dice: si nos examináramos. Luego lo intensifica, porque esta palabra diacrinó significa una investigación intensa y minuciosa. En otras palabras, estas dos acciones revelan que para usted crear una atmósfera de bendición en su hogar, lo primero que usted tiene que hacer es examinarse usted por dentro. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus actitudes? ¿Cómo es tu comportamiento? Sin justificarte, de verdad, la manera en la que vives, que piensas, que te comportas, ¿agrada o desagrada a Dios? En nosotros no examinarnos constantemente es lo que nos ha llevado a tantas situaciones, a tantos momentos de angustia y de calamidad. Eso es lo que está destruyendo a la familia. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi esposa sea como yo quiero que ella sea, y yo quiero que ella haga lo que yo quiero que ella haga, sin examinarme si yo lo estoy haciendo desde el principio correcto y desde el fundamento correcto. Y escúcheme bien: usted no puede crear una atmósfera de avance y bendición en su hogar mientras no se examine primero. Mientras yo no trabaje con las áreas torcidas de mi propio carácter, y mientras yo no esté dispuesto como padre a cambiar las áreas que están interrumpiendo el avance de mi propia vida, yo no puedo ayudar a mi familia a avanzar. So, quien primero te tienes que examinar eres tú. Diga conmigo: yo. No, dígalo sino, como si no estuviera enojado. Yo. Entonces, lo mejor que usted puede hacer en esta Navidad no es ponerle regalo debajo del árbol. No digo que no le pongas, mi amor. Oíste, no digo que no le pongas. Ponle regalos. Si hay que especificar, porque no, baby, pues yo voy a cambiar. Ese es mi regalo. No. Lo mejor que usted puede hacer por su familia es decidir cambiar usted. Es decidir tener una actitud diferente. De que si usted llega y no le huele ni las azucenas, decimos en Puerto Rico, significa que, o sea, ni usted mismo se aguanta. Usted sabe esos días que ni usted mismo se aguanta. Si los conoce o dice: bueno, yo vivo en esos días. No es que los tengo, es que vivo en ellos. Que decida. Si tú te estás moviendo en un ambiente tóxico, escúchame bien, escúchame, padres, por favor, escúcheme esto. Esto es bien delicado. Si te estás moviendo en un ambiente tóxico donde las personas con las que te rodeas son tan tóxicas que pueden venir y contaminar el destino de tus hijos, ¿qué rayos haces ahí metido? Puede ser un familiar mío, y si vas a contaminar a mis hijos, te vas. Eso soy yo. Ustedes sigan lo suyo. Ahora, ¿Por qué esto es importante? Porque es mucho más fácil complacer a mis hijos con regalos, con viajes y vacaciones, que mostrarles verdaderamente quién es Cristo y que ellos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Usted quiere hijos de bendición? Muéstrele a Cristo. Que vean a Cristo en usted. Que lo vean. Que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Que tu casa sea una casa de bendición, donde la presencia de Dios se manifiesta. Mire esto. Si nosotros hacemos esto, nos dice Job capítulo 13, capítulo 8, versículo 13. Dice: lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan. Perdón. Si nosotros no hacemos esto, si no lo hacemos, lo que termina pasando es que nosotros mismos nos apartamos del Señor. Y escúcheme, apartarte del Señor no significa dejar de ir a la iglesia. Tú puedes sentarte aquí por los próximos 20 años y no tener una relación con Cristo. Pero cuando eso pasa, generalmente lo que sucede es que nuestros hijos imitan nuestra fe. Y nos dice: lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Su confianza pende de un hilo. Se apoyan en una tela de araña. Se aferran a su hogar. Mire esto: se aferran a su hogar para sentirse seguros. Pero esa seguridad no durará. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerá. Tu confianza no puede ser tu familia, no puede ser tu hogar. Tu confianza tiene que ser Dios. Y tus hijos deben verte confiando, amando, sirviendo, honrando y alabando a Dios. Por eso es que es importante la cena del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la cena del Señor con todo esto, pastor? No entiendo. Porque Pablo, cuando vio una iglesia dividida, lo que le recordó fue la cena del Señor. Él estaba contando a ellos acerca de la cena del Señor. Inclusive, no hay una evidencia clara de que Pablo en ese momento estaba celebrando la cena del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo posiblemente ni estaba ahí. Él dice: yo he escuchado que entre ustedes hay división. Pero le estaba recordando: celebren la cena del Señor. ¿Por qué? Porque la cena del Señor, número uno, nos lleva a analizarnos a nosotros mismos, a escudriñarnos, a examinarnos. Y número dos, nos lleva a enfocarnos en Él. Por eso es que Jesús, la noche en que Él fue entregado, Él quiso tomar ese tiempo con sus discípulos y tener esta última cena. Vaya por favor a Mateo 26. Come on, guys. Mateo 26. En Mateo 26. Sería bueno que usted tomara un tiempo esta semana y hablara esto con sus hijos. Inclusive los grupos café van a estar celebrando también, compartiendo esta semana la cena del Señor. Y Jesús le dice, ¿sabe qué? Iba a comenzar leyendo desde el versículo 17, pero usted lo puede leer en su casa. Déjeme resumirlo. Jesús le dice a ellos, y lo dice Lucas: ¿cuánto he querido celebrar este tiempo con ustedes? Había una expectativa, un deseo, un anhelo de tener este tiempo íntimo con ellos. Y viene y les dice: ¿saben qué? Uno de ustedes me va a traicionar. ¿Te imaginas la tensión tan impresionante que había cuando él está diciendo: uno de ustedes me va a traicionar? ¿Sabe qué fue lo interesante? Yo le hablaba a los mentores la semana pasada, de que todos dijeron: ¿seré yo maestro? Judas no fue el único que le dijo. Todos iban uno por uno: ¿soy yo el que te voy a traicionar? ¿Sabe por qué? Porque todos tenían la habilidad de traicionar. Imagínese el ambiente tan tenso, de que esta persona que había seguido por 3 años o 3 años y medio, ahora dice que lo van a asesinar. Y que encima de eso, uno de nosotros, los más íntimos de él, es quien lo va a traicionar. Y luego encima de eso, él viene y dice: y también me van a negar, y todos ustedes se van a ir. Llegó el momento en que yo voy a ser entregado delante de los escribas y los fariseos, o sea, y los líderes, los gobernantes y los ancianos de esta ciudad, y van a terminar conmigo. Y luego él viene y se levanta en la cena y le dice a ellos: tomó el pan, lo alzó y lo bendijo, y después le dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Te imaginas lo que provoca eso en ese momento? Cuando Jesús dice: por ustedes que lo hago, por ustedes es que herido soy por sus rebeliones, molido soy por sus pecados. El castigo de su paz va sobre mí, y son las llagas mías las que le curarán. Y después le dice: tomen, coman, coman ese cuerpo partido, molido, dañado, quebrantado. Un ambiente tenso que había, pero Cristo toma el ambiente y le da enfoque. Le da el enfoque: esto tiene que ser así. Y dentro del mismo ambiente denso, él dice: tomen la copa, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Y el ambiente tenso, el ambiente de división cambió. Cambió. ¿Por qué? ¿Por qué cambió? Porque ahora Jesús lo estaba sacando de su realidad y lo estaba enfocando en su destino. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Que tengo que celebrar la cena del Señor en su casa? Lo puedes hacer si quieres, pero no debe ser la costumbre. Porque esto se puede convertir aún en una religión y en un legalismo. Lo que significa es que en tu casa se debe estar haciendo memoria constantemente del sacrificio de Cristo en la cruz, y no habría tanta división. Esto genera una atmósfera de unidad. Cristo genera una atmósfera de unidad y de bendición. Por eso te pregunto: ¿qué atmósfera estás creando en tu hogar? Ponte de pie, por favor. En este día vamos a celebrar juntos la cena del Señor. Pero yo quiero que tú te preguntes: ¿qué te está deteniendo? ¿Qué te está deteniendo de darle todo a Él? De honrarlo con todo tu corazón. De que tu familia te vea a ti como un ejemplo a seguir. No con la apariencia, porque la apariencia no genera la atmósfera. El Espíritu Santo Ah, el Espíritu Santo le fascina, escúcheme, le fascina crear una atmósfera de gloria. Él se deleita en eso. Es por eso que ustedes ven que hay personas que hablan en nuevas lenguas, porque el Espíritu Santo crea tal atmósfera de libertad y de gozo, que el gozo de aquella persona que es lleno del Espíritu Santo no lo puede contener dentro de él. Y a otros Dios los usa en profecías, a otros en milagros. Esto es lo que vemos en 1 Corintios 12, cuando el apóstol Pablo ahora viene y habla y cancela la división, y ahora comienza a hablar de la manifestación y de la unidad del cuerpo. Porque no hay límites a lo que Dios puede hacer en una familia que está unida en su propósito. No hay límites. Así que, pastores, repartan la cena, por favor, y diáconos. Y mientras tanto, no he terminado, pero yo quiero que usted tenga el pan y tenga la copa en su mano. Cada padre, cada madre, cada esposo, cada esposa, cada abuelo, cada abuela que está aquí, tienen que hacer lo necesario, lo indispensable, por crear una atmósfera de bendición, por crear una atmósfera de gozo en su hogar. Cuando nuestro enfoque es Cristo, Cristo no cambia solamente nuestra atmósfera, cambia nuestros corazones.
Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafe.com.